La furia iconoclasta hace temblar a Margarita de Parma. Desbordada, la regente debe seguir las indicaciones de los grandes nobles y declarar en el Acuerdo de Amberes, firmado el 23 de agosto de 1566, la tolerancia oficial al culto privado calvinista. Satisfecha de ese modo su segunda petición, los mendigos disuelven su confederación. Ambas fracciones de la nobleza se comprometen a hacer cumplir el acuerdo. Pero las furias iconoclastas y los oficios calvinistas al aire libre continúan, poniendo de manifiesto una vez más que ni los grandes nobles ni los mendigos tienen el control de la situación. Los nobles optan por desentenderse de su compromiso y autorizan a los calvinistas a celebrar el culto público. Una vez más, los nobles hacen gala de su oportunismo en una situación que escapa a su control. Pero si bien están dispuestos a aceptar el culto público calvinista, ya no toleran más excesos iconoclastas y, en aras de lograr la paz religiosa, detienen y ejecutan a varios predicadores radicales, granjeándose la enemistad de los calvinistas. A esta enemistad hay que agregarle la de la regente, indignada por las concesiones contrarias al acuerdo de Amberes. Margarita de Parma informa de lo sucedido al rey, quien decide enviar al duque de Alba al frente de un poderoso ejército con el fin de castigar a los insolentes herejes y a los desleales nobles. Ante la inminente represión, los mendigos osan proponerle al rey Felipe II un trato: tolerancia religiosa absoluta a cambio de 3 millones de florines, o de lo contrario, rebelión armada. Antes de tenerse una respuesta, el documento de la propuesta es impreso y difundido masiva y clandestinamente, por lo que la colecta a tal fin es todo un éxito, pese a la falta de apoyo de los grandes nobles. Por su parte, Margarita de Parma toma medidas tendientes a frenar el avance de la herejía en espera de la llegada de Alba. Depone a Horn de la gobernación de Tournai, recluta tropas, refrenda por si acaso la prohibición de los oficios calvinistas en las ciudades leales, en consonancia con el acuerdo de Amberes, y prohíbe los oficios sacramentales, colectas y ataques iconoclastas en las ciudades rebeldes. Pero Valenciennes y Tournai hacen caso omiso de la prohibición, motivo por el cual la regente ordena el envío de una guarnición a cada una de ellas. Como ambas ciudades se rehúsan a abrir sus puertas, Margarita dispone ponerles sitio en diciembre de 1566. Los mendigos reúnen fondos y tropas en vistas a la defensa de los sitiados, pero las derrotas de Lannoy y Vatrelos supusieron no solo la caída de Tournai, sino también la desarticulación de todo el movimiento calvinista flamenco del sur y su consabida consecuencia: la reacción católica. Pero aún queda Valenciennes y Brederol. El gran mendigo reúne fondos y tropas para socorrerla. Por otra parte, a esa altura ya hay otras ciudades en rebelión, como Amberes y Vianen. Por entonces, los mendigos presentan a la regente su tercera petición, donde básicamente reclaman el restablecimiento del acuerdo de Amberes. Margarita de Parma, consciente del nuevo equilibrio de fuerzas, la rechaza de plano y, con el apoyo de varios nobles, entre ellos Egmont, lanza un ataque sorpresivo contra los mendigos, infligiéndoles una durísima derrota en Oosterville. Tras este episodio, una a una caen todas las ciudades rebeldes, incluida Valenciennes. En mayo de 1567, la rendición de Vianen, último reducto de los mendigos, marca el fin de la primera rebelión de Flandes. La pacificación lograda por la regente no altera la drástica decisión del rey, y el 22 de agosto de 1567 el duque de Alba y sus tropas entran a Bruselas. pese a la sensata sugerencia de Margarita de acuartelar a las impopulares tropas españolas en las ciudades rebeldes, el duque lo hace en las ciudades leales próximas a la capital, alegando que la inminente venida del rey así lo exige. Esta medida provoca la indignación de los habitantes en dichas ciudades, que deben soportar todo tipo de vejaciones. Pronto la regente se suma a las filas de los descontentos con Alba. El duque no solo ha desoído sus consejos, sino que la ha engañado y utilizado en un ardid para atrapar a los nobles Egmont, Orn y Montigny. Amén de haber licenciado a sus leales tropas e instituido el Consejo de los Tumultos. Por todas estas razones, Margarita renuncia y Alba le sucede en calidad de gobernador general de los Países Bajos. El duque ordena la represión feroz de los rebeldes y protestantes y crea a tal fin el Consejo de los Tumultos. Este organismo, que se compone de un tribunal central con sede en Bruselas y de tribunales satélites en cada provincia, se halla bajo el férreo control de Alba. Despliega una intensa y eficaz actividad de inteligencia, policía, justicia y censura, que arroja como saldo más de 12.000 juicios, casi 9.000 confiscaciones, más de 1.000 ejecuciones y 60.000 exilios. La terrible eficacia de su accionar genera un clima de terror generalizado en los Países Bajos, terror del que no están libres ni siquiera los neerlandeses católicos y leales al rey, puesto que sobre todos ha caído un manto de sospecha. Para los rebeldes y herejes, el exilio es la única escapatoria. Desde allí, Orange, convertido en líder indiscutido de los rebeldes tras las ejecuciones de los otros dirigentes nobles, organiza un ejército para liberar a los Países Bajos del yugo español. Pero todo es en vano. La superioridad militar de los españoles se impone, ayudada, es cierto, por la pasividad de un pueblo neerlandés aterrorizado por la brutal represión de Alba. Las fuerzas de Orange son vencidas. Muchos rebeldes caen en combate, o bien son torturados y ejecutados por el Consejo de los Tumultos. El triunfo español modera poco y nada el accionar represivo del nuevo régimen instaurado por Alba. Numerosas guarniciones y fortificaciones son dispuestas de manera estratégica por todo el territorio, y el Consejo de los Tumultos continúa su implacable persecución de sediciosos y herejes. Una leyenda grabada en una estatua que Alba se hace erigir en Amberes reza:
al duque de Alba, que extirpó la sedición, redujo la rebelión, restauró la religión, afianzó la justicia e instauró la paz.
Pero no por mucho tiempo. Dos nuevas rebeliones, una en 1569 y otra en 1576, tendrán más éxito que la primera. El 26 de julio de 1581, 15 años después de la furia iconoclasta, las Provincias Unidas del Norte habrán de declarar su independencia de España, formalizando una situación de hecho que ya llevaba varios años. Nacerá así la República de Holanda, llamada a ser la gran potencia comercial, marítima y colonial del siglo XVII. Conjuntamente, el calvinismo pasará de la clandestinidad a su consagración como religión oficial del naciente Estado holandés.
La Hidra de Mil Cabezas. Resistencia en el 96.5.